Estamos estudiando lo que se llama la vida de Cristo. Buen asunto estudiar, porque Cristo, nuestro Señor y Salvador, llegó a esta tierra de los cielos, dejó las glorias del cielo para estar presentes aquí en la tierra con nosotros, los pecadores. Nació en este mundo vil y vivía en Palestina 33 años. Y el único hombre perfecto que haya vivido en la historia de la humanidad, crucificaron. Eso es triste, pero por medio de esa muerte santa del Señor Jesucristo, nosotros somos salvos esta noche. Amén. Ahora, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y versículo 40. Vimos lo que se llama el nacimiento de Jesús en Belén. Ahora vamos a ver su niñez. No hay mucha información en la Biblia sobre la niñez de Jesucristo. Pero en capítulo 2, versículo 40, leemos estas palabras. Y el niño crecía. Entonces Cristo era un bebé, era un niño, era un joven. Y todo eso sucedía en Palestina. Él nació en Belén, pero fue criado en lo que se llama Galilea, Nazaret. Y la Biblia dice que Cristo crecía. Entonces, cuando Dios dejó su gloria en los cielos para hacerse carne, eso se llama la encarnación de Jesucristo. Cuando Dios se hizo carne, tomó en sí un velo de carne, una cortina de carne, escondió su gloria, su deidad, dentro de un envoltorio de carne. Y habiéndose sujeto a la humildad de lo que se llama carne, la carne, y como dice la Biblia, se despojó de su divinidad. Cristo fue sujeto a las debilidades de la carne. Entonces Cristo, como cualquier niño, tenía hambre. Cristo, como cualquier niño, tenía sueño. Cristo, como cualquier joven, pasó dificultades aquí en la tierra, posiblemente enfermedades. Y él fue, como dice la Biblia, fue tentado en todos puntos a sí mismo como nosotros los pecadores. Pero dice la Biblia, y muy importante, sin pecado. Sin pecado. Fue tentado, pero la tentación no es mala. ¿Ok? El diablo viene y nos tienta. ¿Ok? Los apetitos de la carne nos tientan. Los vicios de este mundo nos tientan. Ser tentado no es un pecado. Pero entretener las tentaciones sí es pecado. Amén. Y cumplir los deseos de la carne o los vicios del mundo o las tentaciones del diablo, eso sí es pecado. Pero Cristo nunca cedió a la tentación, nunca, ni una vez en la vida. 33 años era perfecto, puro, sin mancha, sin mácula, sin pecado, sin transgresión. Cristo era puro y perfecto. La Biblia dice, así como cualquier joven, niño, ser humano, crecía. Versículo 40. Y era confortado en espíritu. Ok. Muchas de las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra espíritu de este versículo. Pero Cristo en su espíritu, y sabemos que el espíritu de Jesucristo era ¿qué? El Espíritu Santo. Y Cristo crecía corporalmente, carnalmente, también crecía en el espíritu. Es decir, que la luz que venía a este niño le hacía más sabio, más inteligente, más le daba más perspicacia, más sabiduría, más conocimiento, no solamente del mundo, sino mayormente de la Biblia. Llegamos a Lucas 41. Bueno, déjame terminar de leer versículo 40. El niño crecía y era confortado en espíritu y henchíase de sabiduría. Cristo andaba creciendo en sabiduría. ¿Cómo? Bueno, por las cosas de fuera y por el Espíritu Santo que moraba dentro de su ser, él siendo Dios. Entonces, de muchas maneras, Cristo crecía. Y también dice al final del versículo 40, y Cristo crecía en la gracia de Dios. La gracia de Dios era sobre él. Entonces, Cristo de todas maneras era bendito, aunque pasaba como cualquier niño normal, regular, pasaba por pruebas, tentaciones. Versículo 41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Y cómo fue? Eso no es la Pascua católica. Eso es la Pascua judía. Nosotros no celebramos la Pascua porque no somos judíos y no somos católicos. ¿Ok? Nosotros celebramos lo que se llama la resurrección de Jesucristo, y no una vez al año, sino 365 días del año. Amén. Ok. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Y cómo fue de 12 años? Ok, tenemos su nacimiento en Belén. Ahora estamos en Nazaret. Y tenemos a Jesucristo teniendo 12 años. Entonces, entre su nacimiento hasta su juventud de 12 años, la Biblia no dice nada. Es absolutamente silencio, silenciada la Biblia en esa porción de su vida. Y acabados, y como fue de 12 años, ellos subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ok, entonces hay una duda aquí, porque si Cristo está en Nazaret y Jerusalén está para el sur, ¿cómo es que la Biblia dice que subió a Jerusalén? Ir al sur es bajar, no es subir. ¿Tengo razón? Pero siempre en la Biblia, el punto de vista de Dios, porque Dios es el autor de la Biblia, ¿no es así? Dios siendo el autor de la Biblia, el punto de vista de él es que el enfoque de la tierra, el centro del universo es Jerusalén. Y Jerusalén se llama también Monte Sión. Entonces, para llegar a Jerusalén tienes que subir el Monte Sión. Entonces, no importa el rumbo de dónde venían las personas, siempre llegar a Jerusalén es subir, no es bajar. O sea, del norte, del oeste, del occidente o del sur, no importa. Siempre es subir a Jerusalén. ¿Ok? Y acabados los días, versículo 43, volviendo a ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre, y pensando que estaba en la compañía. Entonces ellos fueron a Jerusalén con todo el mundo, los parientes, los vecinos, muchas personas fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua judía, ¿okay? Muy importante fiesta en la religión judía, ¿ok? Los cristianos, bueno, ok, yo soy americano, entonces me gusta lo que se llama the 4th of July. Fuimos el otro día a Bayside para celebrar los fuegos artificiales esta es la última vez que voy a ir a Besa. Es la última vez para que todo el mundo sepa. Solíamos ir a Miami Springs. Y eso es un buen lugar para celebrar el 4th of July, pero fuimos a Besa y eso fue un desastre. Okay. Pero yo soy un americano, entonces siendo yo un gringo, celebramos lo que se llama el 4 de julio. El 4 de julio no es una fiesta religiosa. También como un gringo, yo celebro aquí en los Estados Unidos lo que se llama el Día de Thanksgiving. El Día de Gracias, Hacimiento de Gracias. Y eso tampoco es un día religioso, aunque va llegando más cercano a una fiesta religiosa. Porque ¿a quién damos gracias?
A Dios.
A Dios, por supuesto. Entonces, yo creo que eso es la fiesta mejor que hay. ¿Okay? Entonces, los católicos celebran lo que se llama la Navidad. Yo no celebro eso, yo no soy católico. En inglés es más fuerte, porque en inglés, voy a buscar aquí un lapicero. En inglés, lo que se llama Navidad, se llama Christmas. ¿Ok? Y esta palabra quiere decir misa. Misa de Cristo, en inglés. Entonces, esa fiesta es pura católica, ¿ok? Pura católica. Ok, no se asusten, porque si tú celebras la Navidad en tu casa, problema de tú, problema tuyo, ¿ok? Yo no me meto en tus negocios, pero debes saber que esa es la historia, debes estudiar la historia de la Navidad, es pura católica, ¿ok? También la Pascua católica es católica. A mí me gusta, como un gringo, como un americano, celebrar el 4th of July, el 4 de julio, el Thanksgiving, o el Día de Gracia, porque yo doy gracias al Señor por todas las bendiciones que disfruto aquí en la tierra. Tengo mi familia, tengo mis hermanos y hermanas en Cristo, doy gracias al Señor. Entonces, todo el mundo fue a Jerusalén, Cristo y la compañía de vecinos, parientes, lo que sea, para celebrar esta fiesta, porque es muy importante la fiesta de la Pascua en la religión judía. Es la más importante, y con razón, porque mira, esa fiesta judía tiene un significado muy importante, porque es ilustración o figura o tipología de lo que se llama Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz. ¿Qué pasó en la Pascua judía? Los judíos ponían en la noche antes del éxodo de Egipto, ponían sangre en los postes de las puertas de sus hogares en Egipto, para que cuando viniese el ángel de la muerte, pasara por encima de los hogares judíos y no matar a los primogénitos en cada hogar judío. Solamente matar a los primogénitos de los egipcios. ¿Okay? Entonces, aquella noche, el ángel de la muerte pasó por arriba de los hogares judíos, y todos los primogénitos judíos escaparon. Eso es tipología del Señor Jesucristo. Porque si esta noche no tienes la sangre de Jesucristo puesta sobre los postes de las puertas de tu corazón, cuando ya viene la muerte, no tienes remedio, ni auxilio, ni ayuda. Irás directamente al infierno por no haber recibido la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, muy fuerte tipología es la Pascua judía, tipología de Jesucristo. Gracias, Señor, que Jesús nació en Belén y murió en Jerusalén y murió por nuestros pecados, y por esa preciosa sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz, nosotros esta noche disfrutamos lo que se llama la salvación. Y mi oración para cualquier persona aquí presente esta noche es que si no conozcas a Jesucristo como Salvador personal esta noche es la noche de su salvación. Amén. 44. Y pensando que estaba en la compañía, entonces María no era buena madre porque perdió a su hijo. ¿Qué madre va a perder a su hijo? ¿Okay? Eso me ha pasado muchas veces. Yo soy muy, muy malo padre. Porque yo dejé a Maika. Bueno, es muy fácil dejar a Maika en un lugar. pero yo dejé a mi hijo Maika yo era lo que se llama el chofer de un autobús, de una guagua amarilla, de los que las iglesias envían para recoger a los niños a todos lugares. Esta iglesia no tenemos una de esas guaguas, pero en otras iglesias donde existía yo hace muchos años, como 20 años, no, Mike tiene 18 años, debe ser como 12 años, 13 años atrás. Y yo era el chofer de la guagua amarilla. Y fuimos para bajar a todos los niños después del culto en sus casas. Y mi hijo estaba ahí en la guagua amarilla conmigo, pero se puso a dormir en uno de los asientos de la guagua y se me olvidó de que estaba ahí en la guagua y él estaba ahí una hora dormido. Y yo llegué a la casa y mi esposa me dice: ¿y dónde está Maika? Y yo dije: bueno, ¿no, tú no tienes a Maika? ¿Dónde está Maika? Dime tú, ¿dónde está Maika? Y estamos locos para averiguar dónde estaba mi hijo. Entonces me acordé de que sí, estaba en Aguaba Amarillo y yo soy muy malo padre por eso. Entonces María hacía la misma cosa aquí. Ella dejó a Jesús pensando que estaba en la guagua amarilla, pero no estaba. ¿Dónde estaba Jesús? Él estaba en el templo quejándose o discutiéndose con lo que se llama los doctores de la ley. Mira versículo 44. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día de viaje fuera de Jesús, sin Jesús, habiendo dejado a Jesús en Jerusalén, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos, y como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. 3 días habían perdido. María era muy mala madre y José un padre peor, ¿ok? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían estaban fuera de sí por su entendimiento y respuestas. Un niño de 12 años enseñando a doctores de la ley. ¿Ok? Entonces es verdad el versículo que dice que Cristo crecía y que se hinchaba de sabiduría, y la gracia del Señor estaba sobre él. Amén. Ok. Ahora, la Biblia solamente menciona, en cuanto a la juventud de Jesucristo, este acontecimiento de Cristo en el templo con los doctores de la ley. Aparte de eso, la Biblia no menciona más nada de su vida. Y comienza desde este evento en adelante, comienza lo que se llama los 18 años de silencio. 18 años de silencio. Es decir, que Cristo no aparece más hasta que tenga 30 años. Desde 12 años hasta 30 años, la Biblia no menciona nada de su vida. Y el corazón del hombre es tan oscuro para querer saber lo que pasaba durante esos 18 años. ¿Ok? Entonces, los hombres inventan lo que se llama otros evangelios apócrifos, aparte de la Biblia, para inventar la vida y el tiempo perdido de 18 años que no menciona la Biblia. Pero nosotros no creemos nada de esas cosas. El apócrifo es lo que se llama los libros apócrifos, son nada más escrituras espurias, que no tienen nada de veracidad y no son escrituras inspiradas por Dios. Ese 18 años de silencio comienza en el versículo 51. y descendió con ellos, Cristo, y vino a Nazaret, donde se criaba Cristo, y estaba sujeto a ellos, aunque era Dios en la carne, se sujetó a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor acerca de Dios y de los hombres. ¿Ok? Ahora, Cristo, toda su vida en Nazaret, sabemos que José era un carpintero. Y Cristo, siendo el hijo de un carpintero, aprendió esa carrera, estoy seguro, oficio. Y gracias al Señor que aprendió esa carrera, porque esa habilidad, porque en este momento Cristo me está construyendo una casa, amén, una morada en los cielos. Y entonces lo que aprendió de José, él está poniendo en ejecutando en los cielos para hacerme una morada. Una morada santa en los cielos. Amén. Ahora vamos a ver lo que se llama el ministerio público de Jesús, que mayormente la Biblia ocupa en enseñarnos y contarnos de su ministerio público. No menciona mucho de su juventud, de su niñez, más de su nacimiento que su niñez. Pero mayormente los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan su ministerio público de 3 años y medio. 3 años y medio. Déjame pintar el escenario por ustedes, dándoles un poco de la historia de Roma, el imperio mundial. En los tiempos de Jesús, Cristo se criaba en el imperio romano, y Cristo, cuando vino la primera vez, Roma estaba en la primacia en el mundo, la cabeza de las naciones. Y yo creo que cuando Cristo viene la segunda vez, también Roma va a estar como la cabeza de las naciones. En este momento, el Congreso de los Estados Unidos, 535 senadores y representativos en el Congreso de los Estados Unidos, en este momento, la mayoría son protestantes, como 55%. Pero unos 45% de los senadores y representativos son católicos. Muy pronto, la mayoría de las personas en este país serán católicos. Y la única cosa que impide que el Papa tome control nuevamente de todo el mundo y establecer el Imperio Romano nuevamente, la única cosa que impide que el Papa tome control es los Estados Unidos. ¿Ok? Aquí está lo que se llama el Imperio Romano. Y tenemos Alemania en el norte, Inglaterra, Francia, España, Italia y el capital también de Italia, que se llama Roma. Esto es el norte de África. Todo esto se llama el Imperio Romano. Hasta Jerusalén. Okay. Todo esto se llama el Imperio Romano. Roma, en el año 133 antes de Cristo, conquistó a Asia Menor. Asia Menor es esta porción de la tierra que hoy día se llama Turquía. Turquía. También se llamaba anteriormente Anatolia. Anatolia. En el año 63, Roma conquistó a Siria, incluyendo Jerusalén. Una vez conquistada la Tierra Santa, Palestina, Roma instaló a Herodes el Grande como el gobernador de la Tierra Santa de Jerusalén. ¿Ok? Y eso comenzó lo que se llama la dinastía herodiana. Dinastía herodiana. Por muchos años, los gobernadores de Palestina eran de la familia de Herodes. ¿Ok? Herodes el Grande es el que mató a todos los niños cuando Jesús nació en Belén. Mató a todos los niños de 2 años y menos para también matar a Cristo, porque Cristo le era una amenaza para Herodes. Herodes no quería tener otro rey competiéndose contra él. Herodes el Grande, en cuanto a las cosas de este mundo, era muy prolífico en la arquitectura, en la construcción de edificios. Él es muy conocido como el construidor del segundo templo. Y ese templo, el segundo templo, entonces el primer templo era el templo de Salomón. Okay. Pero eso fue, ese templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor cuando entró en el año 606 para tomar cautiverio al pueblo de Israel. Herodes el Grande volvió a construir el templo en Jerusalén. Y ese templo se llama el segundo templo y también se llama el templo de Herodes. ¿Ok? Y ese segundo templo de Herodes era el templo que asentaba sobre el monte del templo. Mira Juan 2:20. Juan 2:20. Juan 2:20. ¿Usted, señor, tiene una Biblia? ¿No? Okay. No, Okay, Juan 2:20 dice la palabra de Dios. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Okay, 40 y cuántos años? 46 años. Herodes el Grande estaba construyendo el templo. El segundo templo en Palestina, en Jerusalén. ¿Ok? Este rey, Herodes, se casó 10 veces. Muy prolífico en la construcción y en el casamiento. Ejecutó a 2 de sus esposas. ¿Ok? Entonces, las mujeres que no hacen caso a sus maridos, digo ya lo. ¿Ok? Tenía, también mató a 3 de sus hijos. Entonces, los niños que no obedecen a sus padres, mátalos. Según Herodes. Él ordenó, como dije, la matanza de los niños en Belén. Su reino fue dividido en 3 partes después de su muerte. ¿Ok? Su hijo Arquelao tomó la parte sureña, que se llama Judea. Su hermano Felipe en el norte, que construyó al pueblo que se llama Cesarea, Cesarea de Filipo. Y Herodes Antipas, su otro hijo, en Galilea. Eso fue el Herodes que tenía Herodías, esposa de su hermano Felipe, que mató a Juan Bautista. Entonces, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, mató a Juan Bautista. Entonces, la familia Herodes no es una buena familia. Ok, sí, pusieron grandes templos en la tierra y hicieron grandes, grandes proyectos de construcción, pero eran asesinos, una familia de asesinos. Ok, no eran buenas personas estos. Ok, hay otro Herodes que se llama Herodes Agripa, que asumió el poderío sobre Palestina en 41 después de Cristo. Esto es el Herodes que mató a Santiago. Entonces, Herodes el Grande mató a todos los niños de Belén. Herodes Antipas mató a Juan Bautista, y Herodes Agripa, su nieto, mató a Santiago el apóstol. Entonces, esos tres Herodes, en el día de juicio ellos van a pasar una prueba tremenda. Hay otro Herodes que asumió el poderío en el año 60, Herodes Agripa el segundo. Okay. Cuando los judíos rebelaron, ellos echaron fuera este Herodes, el bisnieto de Herodes el Grande. Entonces tenemos Herodes el Grande, Herodes Antipas. Okay. Y por casualidad, la palabra Antipas quiere decir contra todos. Ok, mató a Juan Bautista, su padre mató a los niños en Belén. Ok, y su nieto, el nieto de Herodes el Grande, mató a Santiago. Entonces los judíos le recompensaron sus favores y le echaron de Jerusalén en el año 66 después de Cristo. Y cuando el imperio romano, el emperador romano Tito, entró a Jerusalén en 70, destruyó el templo de Herodes el Grande. Entonces esa familia fue destruida completamente, ok, por el imperio romano y por los judíos. Ok, entonces cuando Cristo nació y vivía en Palestina, él era un ciudadano del imperio romano, y eso fue el escenario en los días de Jesucristo. Ahora llegamos a lo que se llama el ministerio público de Jesucristo. Mira por favor Marcos 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en los profetas. Entonces, Marcos comienza su Evangelio, no menciona nada de su nacimiento, nada de su niñez, nada de su juventud. Comienza con Juan Bautista anunciando el ministerio del Mesías, que se llama Jesucristo. Y él lo dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Juan Bautista anuncia el ministerio del Mesías diciendo o predicando o pregonando lo que se llama el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Mira versículo Mira, Mateo 3. Mateo 3. Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezar sus veredas. Esto habla de Juan Bautista. Entonces, Juan Bautista, el primo hermano de Jesucristo, ¿okay? Es o era el sujeto de la profecía. Entonces, no solamente profetizó Isaías sobre Cristo, sino también sobre su primo hermano Juan Bautista. Entonces, Juan Bautista es una figura muy importante en la Biblia. ¿Ok? Mira unas páginas atrás. Malaquías 4. Juan Bautista es la voz que anuncia a Cristo. ¿Ok? Malaquías 4, versículo 5. He aquí que yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, Juan Bautista fue su nacimiento o su ministerio como el cuerno de salud para anunciar a Jesucristo, al Mesías. Ese ministerio de Juan Bautista fue profetizado en la palabra de Dios. Juan Bautista es muy importante persona en la Biblia. Muy importante personaje. Ahora, Juan Bautista predicaba un evangelio distinto al evangelio que nosotros predicamos hoy en día. Nosotros predicamos lo que se llama el evangelio de la gracia de Dios, la muerte, sepultamiento y resurrección de Jesucristo. Eso es el mensaje que nosotros predicamos. Pero Juan Bautista está predicando otro evangelio que tiene que ver con el arrepentimiento, ¿ok? Para remisión de los pecados, ¿ok? Eso es otro evangelio. Él está diciendo al pueblo de Israel: traed, dice Juan Bautista al pueblo de Israel, traed obras, okay, dignas de arrepentimiento, okay, fruto. Él quería ver fruto, okay. Hoy en día no buscamos fruto en la vida de otra persona, buscamos gracia en la vida de otra persona. Okay. Hay una diferencia, ¿no? Hay muchos cristianos hoy en día que dicen: bueno, yo no veo fruto en su vida. No es tu deber buscar fruto en la vida de uno. Ese es el deber de Jesucristo. ¿Ok? Posiblemente el fruto que el Señor está buscando de una persona no es el mismo fruto que tú buscas. ¿Ok? Amén. No somos jueces, somos... nosotros no nos juzgamos uno a otro, okay. Nosotros exhortamos uno a otro. Hay una diferencia, okay. Mi deber es exhortarte y tu deber es exhortarme a mí, para que sepa, bueno, tú eres el pastor, eso no importa ni un bledo. Lo que importa es que somos hermanos en Cristo, okay. Eso es lo que importa y tú tienes que exhortarme a mí, y si no me exhortas, bueno, eso es un pecado. Y mi deber es exhortarte a ti. ¿Okay? Si te exhorto, posiblemente Dios hallará fruto en tu vida. ¿Amén? Y si tú me exhortas a mí, bueno, el Señor está buscando fruto de mí también, de mi vida. Entonces, pero Juan Bautista estaba buscando fruto. ¿Ok? Diciendo arrepintiésense. ¿Okay? ¿Quién? El pueblo de Israel. Eso es otro evangelio. Ok. Mira por favor versículo 11, Mateo 3, 11. Ahora vamos a mirar a este personaje que se llama Juan Bautista. ¿Qué clase de persona era? Versículo 10. Ahora ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mira que está buscando fruto. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, Juan Bautista está diciendo, yo voy a bautizarlos a ustedes. Mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora, en este versículo, versículo 11, hay tres bautismos. ¿Ok? Hay lo que se llama el bautismo en agua, que es el bautismo judío, que se llama el bautismo de arrepentimiento. También habla aquí del bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Eso es el bautismo que recibe un cristiano cuando se convierte a Cristo. El Espíritu Santo viene a la persona y comienza a morar en, dentro del ser de esa persona. Okay, la Biblia dice que nuestros cuerpos son los templos del Espíritu Santo. Hay otro bautismo aquí, un tercer bautismo en este solo versículo, que se llama el bautismo con fuego. Ahora los carismáticos y los católicos dicen que el bautismo con fuego es algo que tiene que ver con el Espíritu Santo, pero han equivocado. No es verdad. Eso es una mentira lo que dicen. ¿Cómo sabemos eso? Porque mira qué dice el versículo 10. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso no es bueno. El Espíritu Santo es bueno. Entonces, el bautismo con fuego no es una cosa buena, porque el fuego no es bueno. En ningún lugar del Nuevo Testamento se encuentra el fuego siendo una cosa buena para el cristiano. Hablamos de estar en fuego por el Señor, pero eso realmente no es un refrán bíblico. Es un refrán que proviene de este versículo, pero es una mala interpretación de este versículo. ¿Ok? Exactamente. ¿Ok? Bueno, no solamente tengo versículo 10 para bien interpretar versículo 11, bautismo con fuego, también tengo versículo 12. Su aventador, hablando de Cristo, está en su mano, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, eso por supuesto somos nosotros, y quemará la paja en fuego. Otra vez más, el fuego es malo. ¿Cómo tú vas a tener un buen fuego en versículo 11, y un mal fuego en versículo 10, y un mal fuego en versículo 12? No, el contexto del pasaje nos señala cuál es la correcta interpretación de la palabra fuego. Entonces, Cristo es capaz de no solamente salvar a la persona, sino condenar a la persona, a la misma persona que rechace al Hijo de Dios. ¿Okay? Esto es Juan Bautista predicando. Él dice, Cristo que viene en pos de mí, Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el que fue profetizado por los profetas de Israel, que viniese para salvar a su pueblo Israel. Él está anunciando lo que se llama la salud, ¿okay? El Mesías. Mira por favor Marcos 1. Juan Bautista, estamos hablando de Juan Bautista. Marcos 1. Marcos 1, versículo 7 dice: Juan Bautista predicaba diciendo, viene en pos de mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Ok? Él no menciona aquí el fuego. ¿Ok? Pero sí, Mateo lo mencionó. Mira cómo fue este personaje, este tipo que se llama Juan Bautista, versículo 6. Y Juan andaba vestido de pelos de camello. Él no tiene ni corbata, ni traje, ni zapatos de Gucci. ¿Ok? ¿Andaba con qué? Pelos de camello. Debe ser que él hedía, apestaba bastante. Y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas, y no la langosta marítima, sino langosta, los insectos que brincan y saltan. ¿Qué? Sí, los saltamontes, exactamente, se llama en Chile. ¿Okay? Langostas, comía langostas y miel montés, que es como miel silvestre. ¿Okay? Este era un raro tipo aquí. Okay, él era no como el pastor moderno normal que tiene, que anda con corbata y está bien vestido. Mira cómo soy vestido yo, como si fuera alguien. Yo no soy nadie, okay. Pero yo pongo este traje de payaso porque las personas entran acá y quieren ver al pastor con una corbata bien profesional, bien vestido para lucirse bien a todo el mundo. Pero realmente los profetas grandes de la Biblia no eran así. ¿Okay? Eran verdaderos hombres que trabajaban y vivían vidas bien silvestres, bien apartadas. ¿Okay?
Sencillas.
¿Okay? Eran así. No tenían ni reloj Rolex, ni aviones para llegar a cualquier... ¿Ok? No eran así, no eran como los pastores modernos en el televisor. ¿Ok? Esto es Juan Bautista, era un verdadero hombre. ¿Amén? Ok, Juan Bautista, mira Lucas 3. Lucas 3, versículo 15. Lucas 3, 15. Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese Cristo, él era tan espiritual, tan piadoso, tan cercano a Dios en su vida personal, que la gente se confundía él con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Ojalá que yo también luciera como él, como Cristo. ¿Okay? Que la gente se confunde con a mi personaje con Cristo. ¿Okay? Yo quisiera eso. Debemos tener vidas tan cercanas a Cristo que todo el mundo piense, bueno, él es como Cristo. La palabra cristiano quiere decir un pequeño Cristo. ¿Okay? Un chiquito Cristo. Uno que parece a Cristo, uno que luce a Cristo. ¿Okay? Y Juan Bautista era así. Versículo 16, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, mas viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, cuyo aventador está en su mano, y limpiará su era y juntará el trigo en su alfolí, mas quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así que, amonestando otras muchas cosas también, anunciaba el Evangelio al pueblo. Pero este, como dije, el Evangelio del reino, y no es el Evangelio de la gracia de Dios. Ok. Entonces, Juan Bautista es el cuerno de salud. ¿Qué es un cuerno? Cuernos es el aparato que sale de la cabeza de la vaca, del toro, ¿no? ¿Ah? Y lo quitan del toro, ya muerto el animal, y lo utilizan, lo forman como una trompeta, un corneta. ¿Okay? Eso se llama cuerno. En la religión judía se llama un sofar. Un sofá. Y no eran pequeños los cuernos, eran grandes. Yo he visto los sofares que utilizan los judíos y fueron utilizados los cuernos para llamar al ejército a la batalla. ¿Okay? Y tenía un sonido así.
George,
te toca. Entonces, el sonido del sofar, del cuerno, era muy grande sonido. Y eso para llamar al pueblo. No solamente a la batalla, sino en este momento a su Mesías. Y su Mesías era para asentarse en el trono de David en Jerusalén y bajar al gobierno romano, destruir por completo el ejército romano y tomar control del mundo con Jerusalén como capital. Y Juan Bautista entonces tiene muy importante trabajo. Él es básicamente la voz de Dios en la tierra, anunciando el reino de Dios en la tierra. Qué buen trabajo tenía él. Yo quisiera también tener eso. Y sí lo tenemos, porque nosotros los cristianos hoy en día aquí en este barrio Hialeah o en la ciudad de Miami tenemos que el grande privilegio de anunciar el reino de Dios en los corazones de las personas que reciben, que se convierten a Cristo. Amén.
Amén.
Cada vez que nosotros repetimos un tratado, estamos haciendo la misma cosa que hizo Juan Bautista, anunciar su reino. Amén. Eso se llama el cuerno de salud, Juan Bautista. También la Biblia lo dice con L minúscula de Juan Bautista, dice el lucero. No el lucero con L mayúscula, porque la L mayúscula en Isaías 14:12 es el diablo. Pero con L minúscula, lucero es Juan Bautista. Es la estrella que aparece justo antes de que salga el sol. ¿Ok? Por la mañana. Esa luz resplandeciente antes de que salga el sol se llama el lucero, es la estrella de la mañana, ¿okay? Es el planeta Venus y es tipología de Juan Bautista. Juan Bautista. Juan Bautista es el que, como dice la Biblia, enderece o apareja el camino del Señor. Muy importante persona en la Biblia. Ok, de ahí comienza lo que se llama el ministerio público de Jesucristo. Ok, y eso va a comenzar aquí en Jerusalén, en la orilla del río Jordán. Y vamos a comenzar ese estudio la semana que viene. Hay preguntas sobre la niñez de Jesucristo, su juventud, su bautismo. Dime, hermano.
Precisamente por la juventud de la niña de Cristo, pero en Cuba ahora yo discutía con un carismático, mi cuñado, que me decía que como yo entonces le explicaba el pasaje, que si el fuego ese no representa el Espíritu Santo, como entonces en el Pentecostés le aparecieron lenguas como de fuego.
Palabra clave en eso, es la palabra
como de fuego.
Como
es lo que
de
no expliqué, fuego. Pero dice que no, que de todas maneras, ahí el fuego estaba significando el Espíritu Santo.
Pero en el contexto, versículo 10, estamos hablando de Mateo 3, 10 a 12. Ahora, en el contexto, versículo 10, Juan Bautista muy claramente dice que él va a lanzar, okay, los que no llevan el fruto apropiado, los va a lanzar en el fuego. Versículo 10. Versículo 11. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, el fuego tiene que ver, que tiene que ser el fuego del versículo 10. Okay. También versículo 12 clarifica o aclara la cosa aún más cuando dice que él va a traer el trigo a la ofulí o la paja. Mira las dos cosas. Hay lo que se llama el trigo, que Cristo en el rapto de la iglesia va a traer a la ofulí, que es, por supuesto, ese cielo. O también puede ser la otra cosa para los que no se convierten a Cristo, que han rechazado el Hijo de Dios y su preciosa sangre. Esas personas no serán traídos al alfolí como trigo, sino serán lanzados en el fuego, como paja. ¿Ok? Como paja. Mira un versículo muy interesante, hermano. Mira Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1, que es profecía de Jesucristo. Bienaventurado el varón. ¿Quién es el varón bienaventurado? Cristo, ¿no? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se asentó en silla de burladores. Mas antes en la ley de Jehová es su voluntad, y en su ley meditará de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. 4. Ni así los malos, no así los malos. ¿Okay? Hay una distinción aquí. El hombre bienaventurado y el hombre malo. No así los malos, sino como el tamo, o la paja, como dice Juan Bautista, que lo lanza el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Ok? Entonces, en el día del gran trono blanco, el gran juicio, el final juicio, ¿qué pasará? Unos como trigo se juntarán en el alfolí, ¿ok? Las moradas celestiales. Y otros, como paja o como tamo, como dice aquí en Salmo, serán lanzados al fuego. Y muy interesante que las nuevas versiones de la Biblia, en versículo 4, donde dice, lanza el tamo que lo lanza el viento, dicen todos arrebatar. ¿Okay? Los malos no se arrebatarán. Los malos serán lanzados, porque dice Revelación 20:15, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, eso es el fuego. El fuego es el lago de fuego, es el infierno. ¿Ok? Es el juicio que Dios trae sobre la humanidad perdida e impía.
Me pregunto, ¿serán salvos? ¿Irán al fuego de verdad como ellos quieren?
Eso es una muy mala interpretación. Yo entiendo, todo el mundo quiere el fuego del Señor, de una manera, ¿ok? Queremos tener fervor, ¿ok? Queremos ser calientes por el Señor. Pero muy raras veces en el Nuevo Testamento usa ese lenguaje figurativo, hablando de los cristianos. El fuego tiene siempre un mal sentido en el Nuevo Testamento. Eso es verdad. Okay, otra pregunta.
Sí. Eso, el segundo templo que usted habló, es este Salomón en la casa de él o la casa de que él edificó para Dios.
Ok, Salomón, hijo de David, edificó el primer templo en Jerusalén, en el monte Sion.
Ajá, ¿qué?
¿Verdad?
Ajá, y también edificó para él una casa, ¿no?
Sí, una casa. Ajá. Sí, él edificó para sí una casa, Salomón. Pero también un templo para el Señor.
Para el Señor.
Y hasta el día de hoy, una de las paredes del templo original de Salomón está en Jerusalén y se llama la muralla de llanto, ¿no? ¿Qué?
El muro de lamentación.
¿El muro de qué? Lamentación. Que los judíos van ahí y ponen sus oraciones en papelito ahí metido en los bloques, la piedra de la pared. Y están ahí llorando, meditando, orando al Señor en los cielos. Orando para que viniese su Mesías, sin saber que su Mesías ya vino.
Porque Jehová no quiso que David le hiciera el templo.
Tiene razón usted. Jehová no quiso que David edificara, porque había derramado mucho sangre. ¿Okay? Salomón, su hijo, lo edificó. ¿Ok? Sí, señor.
¿Puede ser, pastor, que los 18 años que nos tuvo, se estuvo preparando como nosotros en un instituto?
Dígame.
¿Puede que el Señor se hubiera estado preparando en esos 18 años que no habla la Biblia, como en un instituto, una cosa así, preparándose para su ministerio?
Yo no me atrevo a decir que Cristo estaba estudiando en una universidad, un instituto bíblico, pero sí, la Biblia dice que crecía, se hinchaba de sabiduría, debe ser que aprendía cosas. Él estaba preparándose como un carpintero, como un judío que estudiaba la ley de Moisés. Él estaba preparándose para su ministerio público.
Entonces, a los 12 años estaba enseñando a los maestros.
Y a los 12 años, sí. Posiblemente él estaba también enseñando a otra persona. Debe ser. Amén. Ok, debe ser. Sus hermanos, o algunos de sus hermanos, se convirtieron a él. Y eso es muy difícil, convertir a los parientes de uno. Como dice la Biblia, el profeta queda sin honor en su propia casa. Okay. ¿Otra pregunta?